Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 25 minutos. ¿Qué tal? Un saludo de Jordi Folquén. Hemos que hacemos posible este tiempo de radio hasta las 4 en punto de la tarde. Vamos a contaros en las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Almería y también a través de internet la actualidad del deporte almeriense. Que viene marcada por una Unión Deportiva de Almería que hoy tiene jornada de descanso y que les sigue dando vueltas a varios temas en el conjunto rojiblanco. Primero, el no haber ganado en su primer partido en casa en esta temporada contra el Albacete. Es cierto que el Almería habitualmente el primer partido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, en el UD Almería Stadium o el Paul Holtz, como se ha llamado en los últimos años, siempre el primer partido en casa le ha costado ganar. Habitualmente, desde que lleva en el fútbol profesional, que son ya 23 campañas, pues le cuesta ganar su primer partido en casa. Pero, y más viendo los números, porque en ningún encuentro de en esta primera jornada en casa, el Almería había disparado a puerta 31 veces. Es cierto que solamente, entre comillas, 11 veces entre los tres palos. Pero es que, viendo las estadísticas de primera y segunda, según los compañeros de SofaScore, pues viendo lo ocurrido en los partidos de primera y segunda división, los 21 partidos que se han disputado después del último que se cerró ayer en el Bernabéu entre el Real Madrid y Osasuna, ningún equipo ha disparado tanto en esta primera jornada. 31 remates ha hecho la Unión Deportiva Almería, el segundo es el Villarreal con 25, que no es consuelo, es cierto. Ningún equipo ha tirado más veces entre los tres palos, 11 la Unión Deportiva Almería, 10 el Villarreal, por ejemplo, el Real Madrid, que jugó anoche y que ganó 1-0, solamente entre los tres palos, 5 remates. El Barça, por ejemplo, que ganó 0-3 en Mallorca, remató 24 veces y entre los tres palos tan solo 8. No es consuelo porque la Unión Deportiva de Almería no ganó su partido. También intentaremos darle un poquito de luz a una cuestión que se ha hecho mucha gente y que nos hicimos nosotros ayer en este mismo programa. ¿Por qué los aficionados de la Unión Deportiva de Almería entraron al terreno de juego, o mejor dicho, al estadio, cuando ya había comenzado el encuentro? Quizás en un momento por el que el club dio la cifra de 14.926 espectadores en mitad de la primera parte, que es cuando suele darlo, y después en la segunda mitad amplió a 15.119. Y es que, sobre todo en preferencia, porque no pasa nada más que en preferencia, ni en fondos ni en tribuna, aficionados de la Unión Deportiva de Almería tuvieron que esperar largas colas para poder entrar en el rectángulo, o mejor dicho, en el estadio, dentro de las instalaciones para poder ver el encuentro. Muchos, como decimos, pues se perdieron. Quizás no solamente el primer gol del Albacete, sino también el primer gol de la Unión Deportiva de Almería, el de Adrián Barba, que fue en el minuto 11. Hablaremos de esta circunstancia y también hoy hablaremos con una de las deportistas almerienses que ha sido más protagonista durante el verano. Hablamos de Gemma Sánchez, la jugadora de balonmano y de balonmano playa, que ha conquistado con la selección española el Campeonato de Europa de Selecciones, que ha conquistado con su club el Campeonato de Europa de Clubes y hace unos días en China la medalla de bronce en los World Games. Hablamos de balonmano playa. Así que con ella intentaremos hablar dentro de unos minutos en su nuevo destino. Dentro de poco recorreremos algunos kilómetros la que ha sido hasta ahora la capitana del balonmano Roquetas. Antes de dar paso también hoy a uno nuevo de los nuevos preguntones que estará con nosotros en unos minutos y del cierre habitual de los miércoles, que eso sí, la tradición sigue, nos iremos hasta Alborancol. Pues de todo esto y de muchas cosas más hablamos nada en unos segundos desde las 3 y media en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. Enseguida, en apenas medio minuto, volvemos con vosotros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. Si te acabas de incorporar, bienvenido. Si sigue desde las 3 y 25, gracias por continuar con nosotros. Y si es en otro momento de la jornada, pues querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería en la sección de programación local de Almería. Ahí tienes este programa para descargártelo cuando quieras y escucharlo en el momento que estimes oportuno, y también el resto de la programación de COPE Almería, en donde por la mañana puedes escuchar a Carlos Herrera. Enseguida entramos en materia.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo dicho, se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, acordáis, en Dale Don Dale de Don Omar, sí. Dice, está como suelto como gavete, como y es por eso, es por los zapatos, por los cordones de
Omar. De verdad, es por eso.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, no.
And I thank God every day for the girl he sent.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you.
3 de la tarde, casi 32 minutos. Entramos en materia y antes de irnos hasta Mallorca, porque ahí se está fraguando también pues la posibilidad de que la Almería tenga más capacidad económica para poder fichar en este mercado de verano, si es que lo estima oportuno, que yo creo que sí, que falta todavía pues ese jugador que acompañe a Soco en la punta del ataque junto a Lázaro Vinicius, para que Soco pueda jugar en banda, así que más potencial ofensivo, ese delantero centro que necesita la Unión Deportiva Almería, también un central que está buscando el conjunto rojiblanco, y vamos a ver, dependiendo también de las salidas que tenga el equipo, porque todavía están con E, está ejercitándose al margen, pero ahí está. Está también Edgar González con sus subidas, pantallazos en redes sociales. Está también ahí y no ha salido todavía y está fuera de la dinámica del grupo. Está Luis Maximiano, que desde el lunes ya está en dinámica del grupo. Y también está Lucas Robertone, que está en dinámica del grupo desde la pasada semana. Pero como digo, de Mallorca se están hablando de circunstancias que pueden ser beneficiosas para la Unión Deportiva Almería. Enseguida lo hablamos, pero como decimos en titulares, la Unión Deportiva Almería no es que haya batido ningún récord, pero sí que ha sido en esta primera jornada de los 42 equipos que han jugado en esta primera jornada, entre primera y segunda, el equipo que más veces remató a puerta, 31 veces a puerta entre los tres palos, 11 veces. Nadie disparó más que la Unión Deportiva Almería, nadie disparó más entre los tres palos que la Unión Deportiva Almería. Por ejemplo, su rival el pasado lunes, el Albacete Balompié, remató 17 veces, de las que 5 fueron a puerta. 4 goles y una parada en el minuto 4 extraordinaria de Andrés Fernández, la única parada que hizo el guardameta de la Unión Deportiva Almería. Así que se pueden hacer algún espectador imparcial que diga 4-4, pues ha sido una locura, o han aprovechado todas las ocasiones que han tenido. 48 remates entre los dos equipos, de los que 16 fueron a puerta. Una auténtica locura, un auténtico espectáculo lo que se vivió en el estadio rojiblanco el pasado lunes por la noche. Pues eso es lo que ocurrió hoy, una Unión Deportiva de Almería que está en jornada de descanso, 48 horas después, antes de ir a afrontar las dos siguientes jornadas que tiene el cuadro almeriense, las dos que se darán a domicilio. El próximo domingo, a partir de las 7:30, tendrán que visitar el campo de uno de los recién ascendidos, la Cultura Deportiva Leonesa, que perdió 5-1, y después visitará un campo que vio también a otro recién ascendido y que, en este caso, ganó su partido, el filial de la Real Sociedad, el único filial que está ahora mismo jugando en esta temporada. Así que en unos instantes nos vamos directamente hasta Mallorca.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Ya decíamos que Mallorca se está dilucidando parte del futuro de la Unión Deportiva Almería. Y es que Samu Costa puede salir del conjunto del Real Club Deportivo Mallorca. Hace dos años fue traspasado de la Almería al Real Club Deportivo Mallorca por 3 millones de euros y el Almería se guardó el 20% de una futura venta. Una futura venta que, según ha apuntado nuestro compañero Jordi Jiménez en COPE Mallorca, se puede producir. Precisamente nos vamos hasta allí para hablar con nuestro compañero para conocer la última hora y si hay visos de que Samu Costa salga del Real Club Deportivo Mallorca y que, por lo tanto, llegue ingreso económico a la Unión Deportiva Almería. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Jordi. Es uno de los nombres del verano, Samu Costa, el ex de la Almería y que ha pedido salir, que vería con buenos ojos dar un salto en su carrera y que tiene una edad todavía joven para seguir evolucionando en su carrera y tener una ficha más importante en su cuenta bancaria. No porque haya pasado nada con el Mallorca, en realidad su rendimiento hasta ahora ha sido más o menos bueno, la pasada temporada de más a menos, hay que decirlo, se quedó un poquito estancado, pero él ve con buenos ojos salir a otra liga, también recuperar la presencia en la selección de Portugal, a pesar de que es un fijo para Iago Arrasate. Sin embargo, a pesar de todos los rumores, hasta el momento, el único club que de verdad tiene en su punto de mira, que tiene sobre la mesa el nombre de Samu Costa, es el Al-Ahly, jugador de la Liga Profesional de Arabia Saudí, de la ciudad de Jeddah, donde jugó el Mallorca, por cierto, la Supercopa, el pasado mes de enero, y que tiene en el radar al futbolista portugués. Pero, ojo, no es la primera opción como avanzar a Deportes COPE Baleares a los oyentes de COPE. Hay más opciones y no es la primera, Samu Costa. Si finalmente se decantan por el jugador del Mallorca, por el ex de la Almería, la tasación que han hecho, y no la ha hecho el Mallorca, sino el propio club saudí, es de 22 millones de euros. Así que para la Almería también un pellizco por la parte de plusvalía que pueda tener. En cualquier caso, si me preguntas si va a salir, tiene más posibilidades, parece, de salir que de lo contrario. Sería uno de los traspasos, por cierto, más importantes de la historia del Mallorca después del de Kangin Lee al Paris Saint-Germain, que también fueron más o menos unos 22 millones de euros. Pero va a depender de lo que decida el club saudí y si activa la operación el club de Jeddah, puede ser cuestión de horas, porque evidentemente para el Mallorca serían palabras mayores. El futbolista quiere salir, sus agentes están moviéndose ese asunto y el club saudí le tiene en su lista de preferencias, aunque no es la opción número uno para el centro del campo en ese club en el que estuvo, por cierto, Gabri Veiga.
Curioso lo de Samu Costa. ¿Os acordáis hace dos años o dos años y medio que todo el mundo se echaba las manos a la cabeza porque la Almería había traspasado a Samu Costa? En ese momento fueron 3 millones de euros más la plusvalía que tenía, lo que ahora le puede reportar pues unos 4 millones de euros si finalmente son esos 22 millones por los que es vendido Samu Costa al equipo de Arabia Saudí o a cualquier otro. ¿Os acordáis que la gente se echaba las manos a la cabeza diciendo cómo el Almería puede traspasar a Samu Costa? No es que el Almería quisiera traspasar a Samu Costa, es que Samu Costa llevaba un año insistiendo en la Almería de que quería dejar el club y que quería irse de la ciudad y que quería emprender otro nuevo destino. Por lo tanto, a última hora, cuando ya no se pudo hacer nada más, porque él se quiso ir el verano anterior, Rubi lo pudo aguantar. En el mercado de invierno, cuando mucha gente decía ¿por qué Rubi no lo pone si está en el banquillo cuando Samu Costa tiene que jugar? Y después lo recuperó, pues Rubi recuperó a Samu Costa. Samu Costa en invierno también se quería marchar, no quería seguir en la ciudad de Almería, por cuestiones personales o lo que fuese, pero no quería ir. Y estuvo durante un año, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Llegó Vicente Moreno, para él Samu Costa era centrocampista titular y muy titular, pero en ese verano volvió a insistir en que me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y al final, pues para no estar con la matraca de me quiero ir todos los días, finalmente el Almería accedió al traspaso de Samu Costa al Mallorca, asegurándose esos 3 millones, el traspaso encubierto de Baba a la Unión Deportiva de Almería y asegurándose también ese 20%, porque el Almería creía y confiaba en las capacidades de Samu Costa. y en cuanto se vendió al Mallorca se supo claramente de que una trayectoria larga de Samu Costa en el Mallorca tampoco lo haría, como ahora, sin tener ningún tipo de problema deportivo, pues Samu Costa le ha dicho al Mallorca desde hace ya meses que quiere marcharse a otro equipo. Así que, pues eso, esos 4 millones que le pueden llegar a la Unión Deportiva Almería. 3:40 p.m, y ahora lo que vamos a hacer es saludar de nuevo a alguien que estuvo hace unos años también como analista, como comentarista de la cadena COPE en la provincia de Almería, y que este año lo hemos querido rescatar, hemos querido darle de nuevo la bienvenida para ser uno de los preguntones. Lo demostró José Sánchez, y durante la semana, pues prácticamente cada día va a haber un preguntón que se haga preguntas para ver quién se las responde, y en este caso le damos la bienvenida a Paco Alonso. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo a la que es tu casa.
Hola, ¿qué tal, Jordi? Lo primero, mil gracias por volver a invitarme a participar en tu programa. Para mí, evidentemente, es un grandísimo honor estar al lado de un profesional como tú y tener una audiencia de tanta calidad como la tuya, y también compartir espacio con otros colaboradores de tantos conocimientos, ¿no?
Pues eso, muchas gracias también a ti por regresar a esta casa que es la tuya, Deportes COPE Almería. Te damos la orden, ¿no?, de que nos formules preguntas para alguien en particular o para a nivel genérico. La primera pregunta.
Me sumo a las preguntas, si me permites, con una primera que tiro para casa. Va en torno a Unicaja Costa de Almería. Y me la hago a mí mismo. La pregunta que me hago a mí mismo es si la gente va a saber valorar el proyecto que se ha montado este año. Entre cuerpo técnico y jugadores hay 9 almerienses. Tenemos hasta 3 chavales que han sido terceros del campeonato del mundo. O sea, un futuro espléndido el que se avecina. Tenemos la vuelta de Fran Iribarne. Tenemos fichajes nacionales de muchísima garantía. Solamente 2 jugadores extranjeros que también van a aportar muchísimo. Todo eso lo va a tener en cuenta por fin la gente. Con todos mis respetos para el fútbol, evidentemente, tiene un peso descomunal. Va a haber una pequeña ventana para el equipo más representativo de la provincia de Almería en toda su historia, que va a por sus 40 años desde su nacimiento y la liga número 38 al máximo nivel con sus 30 títulos nacionales. Todo eso se va a tener en cuenta. Ya digo que el proyecto es muy ilusionante, es muy, muy almeriense y tiene muchísimo sello de identidad con la tierra.
¿Tu segunda pregunta?
Voy a lanzar 2 a la Unión Deportiva Almería. La primera de ellas vinculada con Unicaja Costa de Almería y con el resto de clubes de la provincia. Sabemos todos del potencial que tiene la industria del fútbol en este país. Es algo que absolutamente del todo absorbe a las demás modalidades. Y mi pregunta para la Unión Deportiva Almería es si tiene en su planificación, en su planteamiento, establecer sinergias con los clubes de la provincia. En este caso yo hablo de lo mío, hablo de Unicaja Costa de Almería como el club que más arraigo social tiene por historia. Todo el mundo tiene recuerdos de el Rafael Florido, del Palacio y también del Moisés Ruiz, por supuesto. Y creo que sería muy necesario, muy oportuno, muy bueno para la imagen de la provincia de Almería que un gigante del fútbol profesional como la Unión Deportiva Almería establezca sinergias con Unicaja, establezca sinergias con, yo que sé que te digo, el CB Almería, con Unión Rugby Almería, que también me toca muy de cerca.
¿Y la tercera pregunta de hoy?
Y la otra pregunta que tengo, que lanzo a la Almería, es si es que no había nadie en la Unión Deportiva Almería que organizara el partido que pensara que iba a ser un éxito de afluencia, que se superara las 15.000 personas, lo cual es una maravilla auténtica, un lunes a las 9:30 de la noche con ola de calor de agosto y todo lo demás, ¿no? Lo digo por lo que he visto en redes sociales, bastantes quejas de unas colas tremendas a la hora de entrar al partido, que por un lado puede ser falta de organización como se denuncia y por otro lado puede ser que apuramos hasta el último momento para poder acceder al campo. A mí no me pasó, entré muy pronto y no tuve ningún tipo de problema. Sí lo veía muy vacío hasta muy cerca de la hora del partido y luego lo vi totalmente lleno, lo cual me alegró muchísimo. Y después, posteriormente, vi en redes sociales pues todo lo que había montado de colas. Eso por un lado, pero tampoco se había planificado, por lo que yo mismo viví, esa afluencia masiva en los ambigús. Después de más de 20 minutos en cola, y cuento mi experiencia, llego hasta ya la primera fila y resulta que no quedaba absolutamente nada frío. Y había unas 20 personas por detrás de mí y otra cola hacia el otro lado. También me perdí el segundo gol de la Unión Deportiva de Almería porque precisamente estaba aguantando ahí toda esa cola para poder refrescarme en una ola de calor. Entonces la pregunta, la reitero, le dije al principio, ¿no pensaban en la Unión Deportiva de Almería que iba a ser un éxito de arropo del público almeriense su primer partido de la temporada 25-26 con más de 15.000 personas? Porque da la sensación de que no estaban muy bien preparados.
Pues a esta pregunta creo que te ha respondido o responde Carlos Felipe, el responsable de UDA Radio en la red social X, que dice que los tornos, la gestión de los mismos es exclusivo de la liga, que son los que determinan su número y ubicación en función de aforos, estadios. Ningún club puede añadir o quitar, ningún club decide al respecto. Lo que hay es lo que la liga dice que haya. Así que habrá que hacerle la pregunta más que a la Almería, según Carlos Felipe, a la propia Liga de Fútbol Profesional. Seguimos en Deportes Copia Almería.
Sylvester Stallone.
No necesitas a un experto en explosivos para ese trabajo. Utiliza la ley.
Sharon Stone.
La ley es corrupta.
Utiliza una bala.
Una mujer muy especial.
Las balas son imprecisas. Lo único que sé es que dicen que eres el mejor.
Con un encargo muy especial.
Un plan muy sutil y digno de un profesional, sin duda un especialista.
El especialista, el sábado a las 10 de la noche, en 13.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Deportes. Estar informado.
Continuamos en Deportes Cope Almería y en esta primera semana ya con el formato habitual, pues ya que podemos hacer entrevistas y hablar más tranquilamente con protagonistas y no solamente con algún audio que tengamos de ellos, pues qué mejor que hacerlo con alguien que ha sido protagonista indiscutiblemente durante todo el verano. Hablamos con ella antes de terminar la temporada y decía, oye, es que se presenta un verano bastante intenso. Y vaya si lo está o lo ha sido, porque fue campeona de Europa con la selección, campeona de Europa con el club y ha sido también tercera en los World Games. Ya sabéis, es casi casi como una colaboradora nuestra, pero no nos vamos a Almería ni a Roquetas para hablar con ella, nos vamos a su nuevo destino, a Elche. Gemma Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi, ¿qué tal?
Un verano intenso y ya sentada en el que va a ser tu nuevo destino.
Efectivamente, ni tiene tiempo a vacaciones.
Vacaciones, alguien me dice, hombre, estás todo el día en la playa, que si en un país, que si en otro, pero lo vuestro es una playa distinta, no de hamaca y tomar el sol.
No, para nada, de entrenar, de pasar calor, de correr, de resistencia.
¿Cómo calificas este verano?
Pues para mí ha sido un 10. La verdad que inigualable, insuperable, creo.
Uh-huh. Solamente esa semifinal, ¿no?, con Argentina, que os privó de jugar la final que en los World Games, que después ellas fueron las campeonas. La verdad es que al principio de verano te lo dicen y lo hubieses firmado de todas, ¿no?
Totalmente. Al final, a nivel nacional, con la selección, dos oro y un bronce, yo creo que ha sido un éxito súper súper grande.
Uh-huh. Y a nivel de club también, ¿no?, demostrando pues que eres la más fuerte de Europa.
Sí, también, como aquí en la final de julio, principio de agosto, se celebró el Campeonato de España en la Liga y también fuimos campeonas. Uh-huh. Así que sí, un poco durante, ya...
Sí, durante el verano te mando algún que otro mensaje diciendo, sí, sois abusonas.
Sí.
Porque ninguna de tus compañeras, o no sé si hay alguna más, que ha tenido tu propio recorrido, ¿no? Porque, a ver, en el club, después en la selección, en los World Games, la verdad es que es para enmarcar, como decimos, este verano, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es lo que te digo, creo que va a ser difícil intentar igualar lo que hemos conseguido este año, sobre todo por el campeonato de Europa, y tanto de club como de selección, bueno, y sobre todo los World Games, que son cada 4 años. Estaba hablando como si fuesen una olimpiada de deportes no olímpicos. Y yeah, repetir esto tendría que ser dentro de 4 años y ojalá lograr la gesta que hemos logrado este año.
Claro, porque los World Games para vosotras, aunque en París hubo un partido de exhibición, para vosotras son las Olimpiadas.
Efectivamente, son, nosotros llamamos como las Olimpiadas de deportes, que a día de hoy pues todavía no son olímpicos. Es lo más parecido, porque además también nos viste el Comité Olímpico Español y nos representan ellos.
Esa semifinal contra Argentina es la espinita clavada.
Sí, al final también del año pasado el Campeonato del Mundo en grupo nos tocó Argentina y también perdimos los shootouts. Ahora la semifinal esta también. Creo que nos merecíamos ganar ese partido, creo que demostramos ser superiores, pero bueno, al final esto es el deporte y no siempre demostrarlo, sino también meter ese último gol o parar ese último balón, cosas pequeñas que al final definen el partido.
Y sin tiempo de para casi ni volver a Almería, ayer vimos la fotografía de tu presentación como nueva jugadora del balonmano Elche.
Sí, justo empecé el lunes a entrenar. Bueno, miento, empezamos ayer porque el lunes cerraron los pabellones por la ola de calor que estás viendo. Uh-huh. Y ayer fue mi primer entrenamiento de balonmano pista sin apenas llegar, porque el viernes aterricé de China y ya... nos quitamos las chanclas para ponernos los tenis y va adentro.
Claro, pues yo estaba pensando, ¿no? Digo, bueno, pues cuando vuelva de China, tranquilamente, relajada, le haremos la entrevista, pero ni relajada ni tranquilamente, que es que ha sido, pues eso, de dejar el traje de bikini de la playa para ponerte la camiseta y las zapatillas de pista.
Totalmente, así es, yo no tengo ninguna vacación.
Es un salto a nivel de pista, es cierto que estabas en Roquetas con una temporada que ha sido complicada a nivel colectivo, ¿es un salto en tu carrera?
Yo diría que sí, también sobre todo porque al bajar al final de ascender de la categoría de Euro Plata, que es la categoría que en principio hay aquí, necesitaba también un cambio de aire, de otro... aprender de entrenadores, un poco también mi vida personal, necesitaba un poco de cambio, así que yo creo que me va a venir muy bien a nivel tanto deportivo como personal, pero sobre todo deportivo.
Y un aspecto también a tener en cuenta, ¿no? Después de una temporada que ha sido a nivel de club, ¿no? Muy complicada, que empezasteis con una sensación de decir, oye, el proyecto estaba para un par de años poder ascender a División de Honor y las cosas pues no fueron bien a nivel general y eso al final una jugadora, un deportista lo nota, ¿no?
Sí, al final, bueno, no creo que no se le daba por parte del jugador la seriedad que tenía que haber. No había el dinero económico que tenía que haber tampoco para tanto las jugadoras como la categoría y por ende como no había ese nivel económico pues al final era insostenible la categoría tanto como con las jugadoras también como con los técnicos, al final no se daban los resultados y era muy difícil.
Ha sido el, pues eso, casi como se suele decir habitualmente, el puente de plata para que en tu caso pues diga, oye, dejo la capitanía de un club que ha sido todo en mi vida y emprendo otro proyecto profesional, ¿no?
Sí, al final bajar plata era volver a empezar de cero, ya no antes de la unión, o sea, ya no cuando fue la unión, sino desde antes de la unión, empezar todo de cero. Uh-huh. Y bueno, creo que ya había vivido eso, no tenía ganas de volver a repetir eso y bueno, al final creo que un cambio de aire era lo que mejor me iba a venir a mí.
Uh-huh. Y a nivel personal, claro, alguien puede decir, bueno, está todo el verano con la selección, los World Games, el Campeonato de Europa, ahora ficha por un equipo como es el caso de Elche. Alguien que no conozca el deporte profesional, porque trabajáis muchas horas, pero el deporte casi que amateur, puede decir, bueno, vives de esto. Te estaba hablando hace un ratito y decías, es que estoy trabajando hasta las 2 de la tarde.
Sí, sí, o sea, sí, así. De hecho, lo estuve hablando con uno de los técnicos, fueron los técnicos de la selección masculina, y incluso sin antes de ir a China llevamos... las horas de sesiones como si llevásemos un mes entero entrenando desde las 12 de la mañana de la noche hasta desde las 00 hasta las 23:59 durante un mes, y eso fue antes entre sesiones y partidos, antes de irnos a China, o sea que ha sido un no parar. Y bueno, al final eso es lo que te digo, llegué el viernes, un poco de estar con la familia porque me dio tiempo a hacer un poco de mudanza antes de irme a Turquía al Campeonato de Europa. Y fue llegar aquí el lunes, por la mañana a trabajar y por la tarde a entrenar. No me queda otro.
Claro, porque tienes que trabajar, que no se vive del balonmano, ¿no?
Efectivamente, de momento yo no puedo vivir del balonmano, así que tengo que buscarme la vida también para poder vivir.
Claro, lo que hablábamos, ¿no?, hace unos días con una conferencia con deportistas que han sido olímpicos, entrenadores, jugadores, estaba, pues no sé, Juan Martínez Oliver, Paquillo Fernández, Miguel Ángel Florido, y decían, vale, es que parece que los deportistas son todos futbolistas o jugadores de golf, pero no, es que tienes que pensar en otras muchas cosas, pero el deporte tiene que ser una profesión también, aunque a nivel económico pues no se note esa profesión, ¿no?
Correctamente, al final creo que nos miramos y ser deportistas, y al final el deporte estrella aquí en España es el fútbol, y se piensan que todos los deportistas cobramos como los futbolistas y tal, y no, hay deportes que no están nada valorados, no están bien pagados, que sí puedes vivir de ello durante unos años cuando evidentemente el físico te lo permita, sobre todo más en equipos masculinos que en femeninos, pero la mayoría de los casos no te da para vivir. O sea, te pueden pagar dinero, evidentemente, y hay algunos clubes los que pueden permitirse pagar mucho dinero a la jugadora o poco dinero, y con ese poco dinero tienes que intentar complementar con un trabajo o lo que sea.
En unas semanas intentaremos hablar con pues la que creo que ha sido la mejor extremo derecho del balonmano mundial, que es la roquetera Carmen Martín, que se retiró hace pocos meses, que se ha tenido que ir a Suecia porque en España no ha encontrado un trabajo de su profesión. O sea, ha sido la mejor extremo derecho del mundo, ha sido internacional muchísimas veces, y después de su retirada, que quería volver a España, Almería, se ha tenido que ir a volver a Suecia porque allí sí tenía un trabajo de lo suyo, no en España. Y yo creo que tendríamos también que mirar los deportistas que han sido importantes, pues eso, que puedan tener su trabajo, ya los digo, durante la competición, durante su profesión, pero sí, una vez retirado, pues que tengan ese trabajo. No te entretengo más, Gemma, ha sido un verano muy intenso, estamos pendientes de las redes sociales y de todos los éxitos que ha tenido. Lo mismo te deseo para este año en Elche, ya no te tengo que decir lo de capitana, pero sí que sabes que los micrófonos de la cadena COPE siempre estarán pendientes de lo que hagas tanto en la pista como en la playa. Gracias, Gemma, y muy buenas tardes y mucha suerte en esta temporada.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Te confieso que sueño con un verano eterno.
Y la tradición dice que los miércoles nos vamos hasta Alborán Golf. Ahí está nuestro compañero Paco Venegas, que yo no sé si tiene algo que confesarnos en este primer miércoles de la temporada. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Espectáculo sin minúsculas el que vivimos la noche del lunes en el estadio, al que solo le faltó la guinda de la victoria. Para empezar, no recordaba una entrada así desde los partidos en primera en los que se veían más camisetas del Madrid o del Barça de las que sería razonable en un partido siendo aquí en Almería. Y se palpó un ambiente de afición volcada con el equipo de este año, sí, y de comunión con el conjunto rosiblanco. El club, la verdad, es que no puede ponerle una sola pega a la respuesta de los aficionados, que nos emocionamos con la pinta que tiene el equipo, muy superior al Albacete durante casi todo el encuentro. Hasta tal punto vi a una escuadra potente que no me importa lo más mínimo que no llegara a la victoria. Ya sé que un equipo que quiere plaza de ascenso directo no puede encajar 4 goles, y mucho menos en casa. Pero también es cierto que los rojiblancos dispararon a puerta 31 veces, que crearon 11 ocasiones de gol, y solo por errores puntuales encajaron más de lo deseable. No hay más que ver las ocasiones de gol que creó anoche el Madrid, que fueron entre una y ninguna, para valorar lo que hizo la Almería el lunes. Y todavía tienen que entrar en el 11 algunos de los últimos fichajes, que están recién llegados y les falta el acople lógico. Y sigue habiendo fechas para que lleguen más fichajes, como dijo el técnico. Así que hay muchas razones para el optimismo con la temporada recién estrenada. No creo que muchas personas echaran en falta los goles de Luis Suárez, cuando vimos 4 tantos en el Luminoso y pudieron ser más, en jugadas elaboradas, como la que terminó en el primer tiempo con el disparo de Sergio Arribas al palo. Si se cambia el modelo del año pasado de un gran goleador a varios jugadores marcando, no hay problema ni perjuicio para la consecución del objetivo final, que no es otro que el ascenso directo, sin playoff. Buenas tardes.